Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. El Supremo corta de cuajo la estrategia de Batet y además con pocas palabras, lo que refleja que la cuestión es bien simple y evidente por mucho que se intente revestir de todo lo contrario. El juez Marchena, que es quien preside la Sala Segunda del Supremo y está juzgando a la cúpula independentista, le ha dicho a Batet, a la presidenta del Congreso, que es la mesa de la Cámara Baja la que tiene que decidir sobre la suspensión de los diputados presos, y lo tiene que hacer en aplicación del reglamento del Congreso, en cuyo artículo 21.1 se recoge claramente que el diputado quedará suspendido en sus derechos y deberes si hay auto de procesamiento firme, en este caso lo hay por rebelión, y se hallara en situación de prisión preventiva, que es el caso de Junqueras, Rull, Turull y Sánchez. En el escrito, el juez le recuerda a Batet que ya dijo en su momento, en un auto del 14 de mayo, cómo se debía proceder sobre estos cargos públicos y que no le corresponde al Supremo, sino a los letrados de la Cámara, elaborar los informes que estaba reclamando la presidenta del Congreso a tal efecto. Vamos, básicamente, que no pase una pelota que no corresponde a nadie más que a la mesa que ella está presidiendo. Si fuéramos ingenuos, pensaríamos que quizá Batet no sabía esta cuestión, que necesitaba algo de orientación, pero es que es profesora de Derecho Constitucional y sabe un tanto de leyes y de autos. A esta hora está reunida la mesa del Congreso. Los representantes del PP y Ciudadanos llegaban a esa cita exigiendo la suspensión inmediata de los diputados presos. Ignacio Prendes, de Ciudadanos, es vicepresidente tercero.
No se pueden aceptar ya más dilaciones, más tardanzas, porque esto está perjudicando gravemente al Poder Legislativo. Que se aplique el reglamento y que no se interfiera tampoco en ningún otro poder del Estado, que yo creo que no procede en este caso.
Batet ha insistido una y otra vez en que no se trata de ganar tiempo. Enseguida vamos a ir hasta el Congreso para ver cómo va esa reunión, pero ya te avanzo que dividida. Por un lado el PSOE y Podemos y por otro PP y Ciudadanos. Y te contamos también la imagen de un hombre, Pablo Ibar, respirando porque puede tener otra nueva oportunidad. Este español, condenado por un triple asesinato en Florida en 1994 y que estuvo 16 años en el corredor de la muerte, se ha librado de la pena capital. El jurado ha decretado para él cadena perpetua en el cuarto juicio que ha afrontado. La familia deja claro que van a seguir luchando. Enseguida te contamos la última hora sobre este caso, el de Pablo Ibar. Hay más historias de este jueves 23 de mayo. Te las cuento con Antonio Raiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Hoy tenemos datos que demuestran que la Iglesia Católica aporta mucho más a la sociedad de lo que recibe. La actividad de las diócesis, de las parroquias y de Cáritas generan un impacto de casi 1.400 millones de euros. 5 veces más de lo que la Iglesia recibe por la X de la Declaración de la Renta. Fernando Jiménez Barrio Canal es vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal.
Por cada euro que la Iglesia invierte en este tipo de actividades, hay un retorno de inversión de algo más del doble. Por eso pensamos invertir en favor de evitar la desigualdad. Es también una inversión tremendamente rentable desde el punto de vista social.
Europa ha empezado ya a votar en las elecciones europeas. En España y en la mayoría de países se va a hacer el domingo, pero en Reino Unido o en Países Bajos ya están votando hoy. Sin decidir aún la fecha exacta del Brexit, 40 millones de británicos deciden este jueves sobre los 73 representantes que de momento tendrán en el Parlamento Europeo. Con la mirada puesta en otras elecciones, las municipales, este jueves, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha visitado Miravalles. Es el pueblo natal del terrorista Josu Ternera. Rivera, que ha acudido a Miravalles acompañado, entre otros, de Maite Pagaz Ortundía. Enseguida te contamos cómo ha sido recibido, pero este es un avance.
Podéis insultar, podéis poner sirenas o alarmas, pero nunca callaréis la voz del pueblo español. La democracia vencerá al totalitarismo. Gracias a los que estáis aquí.
Por cierto, que en Barcelona el juez de vigilancia penitenciaria ha revocado el tercer grado que la Generalitat concedió a Oriol Pujol. el hijo de Jordi Pujol tendrá que regresar a la cárcel y no solo a dormir. Aún así, esta petición de revocar el tercer grado tiene recurso, cabe recurso.
Ni 24 horas ha tardado el Supremo en responder a la presidenta del Congreso, en devolverle la patata caliente que Meritxell Batet le trasladó. Batet quería que fuese el tribunal el que decidiese sobre la suspensión de los presos independentistas que han obtenido sus actas como diputados. Pero el Supremo le ha recordado que eso es competencia de la Cámara Baja y que ya ha sido muy claro al respecto. Abrimos línea con el Supremo. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Marta, buenas tardes. No es función del Supremo hacer informes, responde Marchena a Batet y le explica que no lo hace viable la configuración constitucional del Supremo. En el breve escrito de acuse de recibo en el que se nota el malestar del tribunal, la sala se remite al auto del 14 de mayo en el que autorizó de forma excepcional a los presos electos a acudir, salir a la calle y acudir al Parlamento para la constitución de las Cortes. Y en ese auto expresaba cómo proceder, expresaba que correspondía a las propias Cortes ejecutar la suspensión de los parlamentarios encarcelados. El artículo 21 del reglamento del Congreso prevé la suspensión cuando un diputado se encuentra en prisión preventiva, y el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que el cargo electo quedará automáticamente suspendido cuando se encuentre en prisión preventiva y procesado por delito de rebelión. En este breve escrito, Marchena no se refiere a ningún artículo. Lo que sí dice es que la causa penal va a seguir su curso y es misión de esta sala salvaguardar los fines del proceso. Marchena todavía no ha respondido a la Fiscalía, que pidió ayer que se ejecutase la suspensión inmediata, pero se presupone cuál va a ser la respuesta.
Marchena, que deja en evidencia a Meritxell Batet, que hay que recordar, es profesora de Constitucional. Este recado del Supremo a Batet se ha producido la misma mañana en la que se reúne la mesa del Congreso por primera vez desde la Constitución de las Cortes. Antes de ese primer encuentro, su vicepresidenta, Gloria Elizo, que es de Unidas Podemos y la número 2 en la Cámara de Batet, decía que no descartan pedir de nuevo al Supremo que se pronuncie. En cualquier caso, Elizo dice que no está tan clara la suspensión de los presos que hoy de momento son diputados.
La suspensión, en interpretaciones jurídicas, a lo mejor no es aplicable a esta situación.
Primera declaración de intenciones, pero en este punto lo que vamos a hacer es acercarte a la Cámara, al Congreso, para conocer cómo se está desarrollando esa reunión de la mesa. Congreso de los Diputados, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues de momento el futuro inmediato de los diputados presos sigue en el aire. La mesa, con la nueva mayoría en la que PSOE y Podemos suman 5 puestos frente a los 4 de PP y Ciudadanos, permanece reunida en medio de un enconado debate, según llega la cadena COPE desde dentro. Hasta hace unos minutos al menos, ni siquiera los miembros del órgano de gobierno de la Cámara Baja tenían demasiado claro cómo iba a terminar. Pendiente de ello, esa opción muy presente, que Meritxell Batet pida un informe a los letrados sobre cómo proceder con la suspensión, permitiendo ganar tiempo. En cualquier caso, esperamos a que concluya esta cita, la primera de la mesa del Congreso, que ya anticipa una legislatura complicada.
Legislatura complicada, decisión que, si nos atenemos a la ley, debería ser más sencilla de lo que nos están haciendo creer. Desde el Partido Popular, su secretario general, Teodoro García Egea, amenaza con denunciar a Meritxell Batet por prevaricación si no suspende a los presos.
Si no suspende de forma inmediata a los señores presos preventivos por dar un golpe al Estado, el Partido Popular va a pedir su reprobación y se plantea actuar contra usted por prevaricación y desobediencia ante los tribunales.
Un punto de la información está sin duda en el Congreso, donde en estos momentos está reunido esa mesa de la Cámara Baja, con el asunto de la suspensión de los diputados presos sobre la mesa. Y hay otro punto informativo en este día que está en un pueblo de Vizcaya, Antonio.
Se llama Miravalles, tiene cerca de 4.000 habitantes y está situado a solo 20 minutos en coche de Bilbao. Es conocido por muchos por ser el pueblo del terrorista Josu Ternera, el etarra detenido la semana pasada en los Alpes franceses. Municipio este de Miravalles, que está gobernado por el PNV y que solo tiene representación los nacionalistas vascos y también EH Bildu. Hasta allí se ha ido hoy el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que no se ha encontrado con un ambiente especialmente amable. En Miravalles está nuestro compañero José Luis Martín. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. La verdad es que no. Albert Riguera ya ha llegado a Miravalles entre impresionantes medidas de seguridad y con unos carteles en los que se le recordaba que Ciudadanos no es bienvenido en la localidad vizcaína. Riguera encabezada una marcha contra el reciente homenaje a Josu Ternera, ante la que los vecinos se han puesto de espaldas. Después, con sirenas han tratado de acallar a Albert Riguera, que aseguraba que jamás lo conseguirán.
Podéis ir con las sirenas, con las alarmas, porque nunca nos callaréis. No nos habéis callado con tiros, no nos vais a callar con sirenas.
Tras las palabras del dirigente de Ciudadanos, los simpatizantes del Partido Naranja han abandonado la localidad sin mayores incidentes.
Acto de campaña de Riguera, de Ciudadanos en Miravalles, en el pueblo del jefe de ETA, recién caído y arrestado en los Alpes franceses, Josu Ternera. En Mediodía COPE nos estamos fijando en estos días de campaña. Nos toca ir a votar este domingo, municipales, autonómicas y europeas. Bueno, estamos recorriendo pueblos españoles de cara a esas elecciones del domingo. Hoy nos paramos en Castillejo de Monleón, en Segovia. Su alcalde, Ricardo, lleva medio siglo en el cargo y aspira a repetir. No se cansa, Maribel Sánchez.
Pues sí, porque Ricardo Díez sabía desde pequeño que regiría el destino de sus vecinos y así lleva 56 años.
Cuando era pequeño en la escuela era casi podía decir el líder. El alcalde que había me propuso para teniente alcalde por esa circunstancia de la vida que él a los 20 días murió. Pues ya me he quedado en el pueblo a gusto.
Tenía 31 cuando cogió la vara de mando en Castillejo y acaba de cumplir 87. Rufi y sus tres hijos le piden que deje ya la política, aunque reconocen que se tiene ganado al pueblo.
Yo pienso que cuando le votan es que le quieren, ¿no? Porque él lo da todo por su pueblo y deja todo lo suyo.
Esta vez lo tiene más complicado porque hasta una sobrina suya se presenta también para alcaldesa. Pero Ricardo, segoviano de pura cepa, extiende su programa electoral a los de Madrid, los que se fueron buscando trabajo y ahora quieren hacerse una casa en el pueblo.
Pues estamos recorriendo algunos pueblos singulares en estos días de campaña. Fuera de esos grandes mítines, de esos grandes actos, pues queremos que nos lleves a tu pueblo. ¿Qué te lleva a ti a votar a un candidato u otro? ¿Qué nos están contando los oyentes, Antonio?
Ana nos dice que ella vota por sus buenas obras. Depende de cómo hayan actuado en estos 4 años. Carola nos dice que vive en un pueblo de cerca de 20.000 habitantes y que hay 7 opciones de voto. Aún así, ella confiesa, nos dice que está un poco perdida. No tengo nada claro para quién irá mi voto. ¿Y tú?
Como trabaje, mira, por el pueblo, pues eso es lo que me importa al final. Que tenga resultados y me da igual su pensamiento ideológico que tenga. Por lo demás, pues son candidatos algunos que ni les conoces, pero suelen hacerlo casi a pie de barrio.
Las generales voto a unos, que siempre los voté, pero las municipales o locales depende mucho del alcalde que tengas y o alcaldesa, si está cumpliendo, si hizo lo que dijo en el programa.
Candidato, porque sea un candidato con 2 dedos de frente y no hasta lo que hemos tenido hasta ahora, que es deprimente.
Bueno, pues estamos fuera de esos grandes mítines, de esos grandes actos, bajamos al barro, en esos pequeños pueblos, o no tan pequeños, con número de... Bueno, nos decían Carola de 20.000 habitantes, por ejemplo, que dice que es su pueblo. ¿Y tú? ¿Qué te lleva a ti a votar a un candidato o a otro? Nos lo cuentas en el WhatsApp de Mediodía COPE, en el 637-230000.
Hay un rostro de alivio, sin duda, en las últimas horas y es el de Pablo Ibar. Lleva 25 años en una cárcel de Florida, en Estados Unidos. 16 de ellos los ha pasado en el corredor de la muerte y va a seguir por tiempo indefinido en prisión. Así lo ha decidido el jurado del caso. Este español fue condenado por un triple asesinato ya en 1994. Tenía que decidir el jurado entre la cadena perpetua o la pena de muerte y se ha decantado por lo primero. Ahora empieza un largo proceso para intentar repetir el juicio y ya sería el quinto de lograrse. Puede durar años todo el proceso. Corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro, buenas tardes.
Buenas tardes. El cónsul de España en Miami ha iniciado ya las gestiones para que Pablo Ibar sea trasladado a una prisión próxima a la residencia de su familia. En Florida son 4 las prisiones donde los reclusos deben cumplir su sentencia a cadena perpetua. Cándido Ibar, el padre de Pablo, avanzaba esas gestiones al tiempo que mostraba su alivio por descartar ya definitivamente la pena de muerte tras la condena a cadena perpetua.
Por lo menos la sentencia se ha ido a favor, así que por lo menos no es pena de muerte.
También Tania Quiñones, la mujer de Pablo Ibar, agradecía entre lágrimas la decisión del jurado. Estoy muy agradecida al jurado por su decisión, decía Quiñones, agradecida por su compasión y por su clemencia. Si prosperan los recursos de los abogados de Ibar y se logra la repetición del juicio, en ningún caso la Fiscalía podrá volver a pedir la pena capital para Pablo Ibar.
Y seguimos pendientes de la guerra comercial entre Estados Unidos y China y en el caso práctico de los móviles de Huawei. Hay dudas que persisten sobre cómo va a afectar a sus usuarios el veto de Google y otras empresas al gigante chino. Aquí en España, de momento, los operadores de telefonía aguardan a más movimientos a la espera de decidir si los siguen comercializando o no, Susana Moneo.
Así es, Marta. Todos los operadores en España siguen vendiendo a día de hoy teléfonos Huawei. No hay veto de momento, pero el futuro depende de los acontecimientos. Vodafone, que en Inglaterra ha paralizado los pedidos de terminales del gigante chino con 5G, tiene previsto lanzar este verano en España la red de quinta generación y tiene previsto hacerlo con Xiaomi, LG, Samsung y Huawei. Fuentes de la operadora dicen a COPE que no se ha tomado ninguna decisión, pero reconocen que la marca china se mantendrá o no dependiendo de lo que ocurra. Orange, en un comunicado, se dice pendiente de las negociaciones entre Google y Huawei. Y desde Telefónica aseguran que todo funciona con normalidad, que han trasladado a sus empleados la información sobre la situación de este teléfono, de este terminal, para que la transmitan a los clientes. Lo cierto es que varias operadoras están haciendo ya ofertas de teléfonos Huawei, mientras que puede que el resto de marcas suban sus precios.
Corrochano, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué nos cuentas de la final de la Copa?
Bueno, la final de Copa estamos a dos días. Benito Villamarín, 9 de la noche, Barça-Valencia. En el Barça es noticia, Bartomeu, el presidente, en un acto habitual con los socios más antiguos del Barcelona, en el Senado barcelonista, ha ratificado a Valverde, a falta de que se juegue esta competición, la Copa, ha dicho otra vez, Valverde es nuestro entrenador, y el Valencia ya está a camino de Jerez, allí se hospeda en el Hotel Monte Castillo, dos días antes de que se dispute la final, ha sido despedido por un montón de aficionados. Está muy igualada esta final, tiene más pinta de igualada que otras, y luego la noticia al margen de esta final de Copa es que Juanfran, el lateral derecho del Atlético de Madrid, que forma parte de un grupo de leyenda de los jugadores rojos y blancos, se marcha del Atlético de Madrid después de 8 temporadas y media y unos cuantos títulos.
Gracias, Corrochano.
Hasta luego.
Sigues en Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía
COPE. Estar informado. ¿Qué estás pensando?
Sigue a Antonio Raid y a Marta Ruiz en @mediodiacope y en Facebook Mediodía Cope. O mándales un mensaje de voz al WhatsApp 637-230000.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raid, la última hora en Mediodía.
Cope, estar informado.
Buenas tardes. En plena campaña para hacer la declaración de la renta, apunta este dato. El impacto de la actividad de la Iglesia es 5 veces mayor que lo que recibe en asignación tributaria, por la famosa X de la declaración. Una consultora independiente, EY, lo ha cifrado en 1.386 millones de euros. Ahí está la actividad de las diócesis, de las parroquias y, como no, de Cáritas. No es difícil comprobar en el día a día el trabajo que realizan en hospitales, en clínicas, en servicios sociales y asistenciales, en colegios y también en la conservación y en el mantenimiento del patrimonio. Se generan casi 65.000 empleos y se tienden, por ejemplo, a más de 87.000 alumnos. Son datos claros, transparentes, que puestos en frío son importantes y reveladores. Pero cuando les pones nombre, apellidos, cara, rostro, adquieren incluso muchísimo más valor. Y te vamos a hablar también en este Mediodía COPE de todos los beneficiados. Por lo demás, mañana termina la campaña electoral para las elecciones municipales, autonómicas y europeas. El domingo hay que ir a votar todavía con la resaca de las generales, que dejan, por cierto, escenarios abiertos, como la presencia de los políticos presos en el Congreso. Hoy te estamos contando que el Supremo ha dejado en evidencia a Meritxell Batet. La nueva presidenta de la Cámara Baja es profesora de Derecho Constitucional. Y el alto tribunal le ha recordado algo que debería saber, que no están para hacer informes. Además de recordarle la ley, que también se debería saber, la decisión de suspender a los procesados por el delito de rebelión la debe aplicar el Parlamento. En este penúltimo día de campaña vamos a estar en Miravalles, es la localidad del terrorista Josu Ternera. Hasta este municipio de Vizcaya se ha ido esta mañana el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Lo ha hecho acompañado de Maite Pagaza Urtundúa. No está de más, por cierto, recordar que ETA asesinó a su hermano Joseba. Y un buen número de vecinos de este pueblo vizcaíno han protestado por la presencia de Rivera y por la presencia de Maite Pagaza. Les han llamado fascistas y provocadores. Y han encendido una sonora sirena cuando Rivera iba a hablar.
Podéis ir con las sirenas, con las alarmas, porque nunca nos callaréis. No nos habéis callado con tiros, no nos vais a callar con sirenas.
Está claro que la visita de Albert Rivera a Miravalles tiene un objetivo electoral. Un objetivo que no se limita a Miravalles. No es allí donde busca los votos porque Ciudadanos no tiene candidato a las municipales. Pero solo cuestionar que va a provocar demuestra los tremendos agujeros que tiene la democracia en muchos lugares de España. Porque Rivera no puede ir donde le dé la gana. Así viene este jueves, un 23 de mayo, en el que a esta hora hay otras tres noticias más que debes conocer y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Infancia libre en el punto de mira de la policía.
Que ha recibido numerosas llamadas de padres que dicen ser víctimas de las mismas prácticas que han llevado a la detención de tres madres de esta asociación. Los investigadores han citado a algunos de ellos para determinar la posible conexión entre estos casos y los que está en juego la tutela de hijos de la pareja.
El precio de la vivienda vuelve a situarse en cifras récord.
Ha crecido un 4,4% hasta el mayor importe desde 2012. De media ha alcanzado los 1.636 euros por metro cuadrado. El precio ha subido en todas las comunidades autónomas, salvo en Extremadura. Destacan Madrid, Navarra y Cataluña.
Dos ladrones roban un diamante valorado en 45 millones de euros en un hotel de París.
Se hicieron pasar por expertos en piedras preciosas para engañar a la propietaria de la piedra, quien había acudido a un hotel de lujo de París para el peritaje. La Fiscalía de la capital francesa lo está investigando por robo en banda organizada.
Ya con esos datos claros, con las cifras concretas de lo que la Iglesia Católica aporta a la economía española. Hoy se han presentado y corroboran que la Iglesia da más a la sociedad de lo que recibe. Fernando Jiménez Barrio Canales, vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal.
La labor que desempeñan las diócesis y parroquias españolas aportan a la sociedad 5 veces lo que los contribuyentes están aportando a través de ese esfuerzo fiscal que es la asignación tributaria.
La Iglesia devuelve a la sociedad 5 veces más de lo que recibe por la X que pones cuando haces la declaración de la renta. Una devolución que se ve en el ámbito de la educación, la sanidad o el patrimonio. Nacho de Gamón.
La actividad que realizan las 70 diócesis y las más de 23.000 parroquias que tenemos en España tiene un importante reflejo en la economía del país. Por ejemplo, la inversión social que realiza la Iglesia Católica con los colectivos marginales y en riesgo de pobreza. Fernando Jiménez Barrio Canal, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal.
Por cada euro que la Iglesia invierte en este tipo de actividades, hay un retorno de inversión de algo más del doble. Por eso pensamos invertir en favor de evitar la desigualdad es también una inversión tremendamente rentable desde el punto de vista social.
Esto supone que el valor generado por la Iglesia solamente en la actividad asistencial representa 2,5 veces los fondos totales recibidos mediante la asignación tributaria. La actividad de las diócesis y parroquias también genera casi 65.000 empleos directos en nuestro país.
El volumen de estas cifras sin duda refleja la importancia, pero las cifras en sí muchas veces no dejan de ser frías, así que vamos a ponerle cara, vamos a ponerle nombres y también apellidos. Carmela Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Solo con el normal funcionamiento, cada parroquia española tiene un impacto positivo para el empleo y la actividad socioeconómica de la zona en la que está implantada. Algunas, además, tienen comedores sociales, colegios o guarderías, y otras tienen programas sociales que desarrollan con Cáritas, como con beneficiarios como Inés, que con 58 años se vio en la calle.
Se me terminó el dinero y gracias a Dios que el día que yo ya vi que el agua había subido a más no poder, alguien me habló de Cáritas y bueno, estoy muy agradecida porque me han acogido de una manera como familiar y estoy muy agradecida con ellos.
El efecto de Panes y Peces también se produce en los programas de empleo para personas del perfil de Gorka, de 43 años.
Tuve un accidente y me quedé con el pie en mal estado, o sea, una artrosis en el tobillo, y con lo cual, pues, sin trabajo, mal, simplemente mal.
Además de los trabajos directos que generan las diócesis, parroquias y Cáritas, está el impacto indirecto principalmente en el sector de la restauración, beneficiario, por ejemplo, en esta época de la celebración de primeras comuniones, y también el de la construcción debido a la necesidad de retechar las iglesias cada cierto tiempo.
Cuatro diputados y un senador independentistas. Todos ellos son políticos que están en prisión preventiva y a la espera de saber quién y cómo les va a suspender de las funciones que adquirieron el pasado martes, cuando prometieron su cargo como diputados electos y senador en otro de los casos. El Supremo hoy le ha dicho al Congreso que son ellos los que tienen que tomar esta decisión, la mesa del Congreso, que es algo que atañe al Poder Legislativo y no al Judicial.
Lo han dejado en evidencia ya Meritxell Batet. Bueno, el Congreso, concretamente la mesa de la Cámara, que bajo la presidencia de Meritxell Batet ha realizado este mediodía una primera toma de contacto. Nos vamos a situar ya en la Cámara Baja. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Se espera que tomen alguna decisión?
Bueno, de momento vamos camino de las dos horas de debate intenso, enconado por momentos, según definición a la cadena COPE de uno de los asistentes a esa cita, uno de esos nueve miembros de la mesa con esa nueva mayoría de izquierdas, con cinco puestos en manos de PSOE y Podemos frente a los cuatro de PP y Ciudadanos. Empezaba la reunión a la una menos cuarto y según su desarrollo, siempre según esa fuente del órgano rector, desconocía si habrá o no decisión sobre la suspensión de los diputados presos, unos que sí, otros que no. Insistimos, mucha, mucha controversia. El pulso encabezado por Meritxell Batet puede derivar en la petición de un informe a los letrados de la Cámara Baja sobre cómo proceder a partir de ahora, permitiendo ganar tiempo. O sea, como fuere, la mesa sigue reunida y parece que no concluirá antes de las 3 de la tarde.
Eso es lo que está pasando ahora mismo en el Congreso con esa reunión de la mesa, absolutamente enconadas esas posiciones, por un lado PP y Ciudadanos, por otro PSOE y Unidas Podemos y el Partido Popular. María Daván, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ha dejado bien clara su postura y mete prisa la presidenta de esa mesa y del Congreso, Batet, para que tome una decisión ya.
Así es, el PP espera conocer la decisión de la mesa, pero adelanta que no aceptarán que se pida un informe a los letrados. Si le parece que se lo pida también a su madre, apuntaban fuentes populares que no quieren más dilaciones. Teodoro García Egea advertía que hoy mismo tomarán medidas si la presidenta Batet no actúa.
Si hoy la señora Batet no toma la decisión de suspender a los presos golpistas, tal y como le ha dicho el Tribunal Supremo, tal y como viene recogido en la legislación vigente, nosotros esta misma tarde vamos a actuar contra la presidenta del Congreso por actuar de forma parcial.
Pero tampoco está nada claro que la presidenta del Congreso pueda ser reprobada, porque los letrados ya se pronunciaron en contra de esa posibilidad en el pasado. Los populares han vuelto a presentar hoy su iniciativa para que se prohíban los indultos a los condenados por sedición y rebelión, y siguen estudiando las fórmulas con las que los políticos presos juraron la Constitución, porque no son válidas, insisten.
Y todo este lío en plena campaña electoral, porque nos toca votar este domingo autonómicas, municipales y europeas, y con motivo de esta campaña estamos recorriendo algunos pueblos de España que son singulares por alguna cuestión. Por ejemplo, algunos pueblos en los que hay alcaldes que llevan pues 40 años como alcaldes y que van a intentar repetir, o otros que son muy jóvenes e intentan revalidar con tan solo 19 años.
Y que votaron por primera vez en las generales y ya se quieren presentarse, pues se presentan de alcaldes para gobernar en su municipio.
Y te estamos preguntando a ti, por tu municipio, por tu pueblo, ¿qué te lleva a ti a votar a un candidato u otro? Antonio, ¿qué
Jesús nos dice que en un pueblo de 160 habitantes, como tiene el pueblo en el que vivo, se trabaja más que los grandes políticos, Alberto, depende de la persona que hay detrás, porque un ayuntamiento tiene los ámbitos de actuación que tiene.
A la hora de elegir qué candidato votar como alcalde de mi ciudad, lo que más me fijo es si va a cuidar ya no solo de la ciudad, que también me resulta muy importante, sino de los ciudadanos. Si va a hacer obras sociales, si va a estar pendiente del bienestar, de que todo funcione y sobre todo es el factor humano.
Pues mi voto lo hace decidir aquel partido político que defienda la vida en toda su plenitud, desde el momento de la concepción hasta el final, y que defienda la familia tradicional. A partir de ahí, lo demás es secundario.
Revés judicial para la familia Puyol. El juez de vigilancia penitenciaria ha revocado el tercer grado que la Generalitat había concedido a Oriol Puyol por el caso de las ITV. Atiende así a la petición de la Fiscalía, que no veía como un ejemplo para la sociedad que este hubiese logrado ese tercer grado, que Oriol Puyol hubiera logrado ese tercer grado con solo 2 meses y medio en la cárcel. Barcelona, Sergi Tor.
La juez María José González revoca la decisión de Serveis Penitenciaris, que depende de la Generalitat, y estima el recurso de Fiscalía, que consideraba que el tercer grado dejaba vacío de contenido la pena impuesta. Condenado a 2 años y medio de cárcel por los delitos de tráfico de influencias, delito continuado de cohecho y falsedad en documento mercantil por el caso de la ITV, el quinto hijo de Jordi Pujol ingresó el pasado enero en Brians 2. Apenas estuvo 57 días entre rejas y ahora únicamente iba a dormir los días laborables. La juez estima de prematura y desproporcionada la decisión de la Consellería de Justicia. La resolución es ejecutable, pero puede Oriol Pujol presentar recurso.
Retomamos las claves electorales. El domingo no solo renovamos nuestros ayuntamientos y las comunidades autónomas, también vamos a elegir a nuestros representantes en Europa. Aunque hay países como Holanda o Reino Unido donde hoy mismo ya han empezado a votar.
En el caso del segundo, hoy han abierto los colegios electorales para decidir los 73 representantes que van a tener en el Parlamento Europeo, una elección que se hace con la mirada puesta en el Brexit y en la posibilidad de que Theresa May dimita mañana mismo. Van a votar unos representantes en el Parlamento Europeo que quizá no lleguen a esa Cámara. En las calles de Londres está Paloma García Ovejero.
La afluencia a las urnas es escasa, pero aquí cierran a las 10 de la noche y no es festivo, así que se espera que la mayoría vote por la tarde. Desde luego, la que está en el trabajo es Theresa May, y no solo no ha dimitido pese a las presiones, sino que acaba de hacer un nombramiento. El jefe del Tesoro sustituye a la líder del Parlamento, que abandonó anoche su cargo. En la calle, esto es lo que dicen.
3 years, 2 years, or whatever.
2 años, 3 años, o cuánto necesitan para llegar a una conclusión.